Nosotros leemos del libro Zohar para el pueblo, estamos en Bereshit Bet, estamos en el punto 373, se puede mirar nuestra clase en nuestro sitio web, se pueden hacer preguntas en vivo, estamos en el libro Zohar para el pueblo, Bereshit, estamos en Parashat Bereshit Bet, Parashat Bereshit, estamos en el punto 373. Dice el Rav, todo lo que nosotros necesitamos alcanzar, se puede alcanzar, como dice Baal Sulam, que quien entiende la potencia, la intensidad del libro del Zohar, no lo abandona un momento en su vida. Que él es la fuente tan grande, como si fuera una fuente ilimitada en su potencia y en sus acciones sobre cada uno, de que precisamente sobre este libro se dice de que por el mérito de este escrito va a salir Israel del exilio y no por ningún otro medio. Por esto, si nosotros que estamos en el exilio, si nos tenemos todavía que sentir eso, y no es algo simple, invertir todas nuestras sensaciones que son no placenteras con respecto al deseo de recibir, de que estén, de que las sensaciones de no placenteras con respecto al deseo de otorgar, eso se puede hacer si nosotros unificamos todos nuestros deseos, de recibir. Si nosotros los unimos a la sociedad, nosotros con eso empezamos que nuestros anhelos, nuestros temores, nuestras expectativas, todas las empezamos a traspasar del deseo de recibir al deseo de otorgar. Así pasa. Y si nosotros, esto es, si nosotros le damos una dirección hacia la sociedad, a la conexión entre nosotros. Y por esto, nosotros tenemos que hacer esta acción. Primero que nada, aclarar en qué situación yo me encuentro, qué es importante para mí, qué me falta, la relación mía con la sociedad, la relación mía con el Creador. Voy yo a tirar ahí dentro toda la situación interior de mis vasijas, mis anhelos, mis ansias, mis esperanzas, mis objetivos. Si con todo eso yo me introduzco en la sociedad, si con eso yo entro, entonces ya todas estas cosas reciben una forma distinta. Es como cuando venís, vos vas y te incluís en un comando en el ejército, y entonces todo lo que tenías antes recibe ahora una dirección distinta. De que precisamente todas las carencias pasan a ser, a partir de la interinclusión en la sociedad, como una fuente de fuerza, un depósito de fuerza. Ahí recibís esa fuerza de la sociedad y podés actuar. Y eso es la inversión de que la oscuridad como la luz iluminará. Y por eso cuando nosotros así hacemos entre nosotros, en la interinclusión entre nosotros, entonces nosotros podemos de esta manera recibir la misma iluminación que nos reforma. En cambio de cómo era antes, de que era la luz, de que nada más abre nuestras vasijas, de que los ilumina desde lejos, y de que ellos se sientan a sí mismos en todo tipo de sensaciones negativas, entonces nosotros, en cambio de eso, nos elevamos por encima de las sensaciones negativas hacia la unidad. Nosotros no las borramos a esas sensaciones. No queremos borrarlas. Nosotros vamos con los ojos en la cabeza. Así vamos hacia adelante. De que bien está para mí de si tengo todo tipo de sensaciones que no son placenteras. Justamente me ayudan a conectarme con la sociedad. Yo vengo a la sociedad y yo no quiero borrarlas, sino invertirlas a una fuerza que me lleve hacia adelante, que me acerque a la situación de que no hay nadie más que él, porque desde ahí son enviados. Y de que yo pueda estar conjuntamente con todos en una acción de unidad y en la acción de la revelación. Que con eso de verdad llegamos a hacerle, a darle satisfacción al Creador. Nosotros tenemos que intentar de hacer también en forma material, de describirnos a nosotros una situación de que le hacemos a alguien, le damos a alguien satisfacción. ¿Hasta dónde esa sensación es ilimitada? ¿Hasta dónde nos eleva a nosotros por encima de la sensación del animal a la sensación del hombre, a la sensación del otorgante? ¿Hasta dónde hay en la sensación de otorgar con respecto a la sensación de recibir un placer ilimitado? ¿Por qué? Porque se encuentra en equivalencia de forma con el Creador, se encuentra unificado al que provee la energía ilimitada. Y por eso, en la actividad de otorgar que la persona hace, de que el hecho de que él se siente a sí mismo, de que eso se hizo por encima de todo el material. Bien, dice el Rav, vamos a leer con la intención de que la luz que llega del libro del Zohar pueda, en cambio de la oscuridad que nos trae en un principio, nos pueda traer la corrección. 373. El día en que Adán transgredió los preceptos de su Señor, los cielos y la tierra pidieron ser extirpados de su lugar, ya que no existen sino sobre el pacto, como está escrito. Si no fuera por mi pacto con el día y la noche, es como si no hubiese dado las leyes de los cielos y la tierra. Adán violó el pacto, como está escrito, mas ellos, como Adán, transgredieron el pacto. En consecuencia, perdieron su fundamento y perdieron ser extirpados de su lugar. El pasto es la corrección de Yesod con la circuncisión, que es alejar el prepucio de la clipá, y la exposición, que es la extensión de los mojin de gar. En este momento hay el sibuk de zon, llamado día y noche, cuando los mojin imparten a los cielos y la tierra y dan vida al mundo. Está escrito: si no fuera por mi pacto con el día y la noche, si el pacto no es corregido, que es la corrección de Yesod a través de la circuncisión y la exposición, es como si no hubiese dado las leyes de los cielos y la tierra, pues no tendrían la abundancia y no podrían existir. Y Adam Arishon, a través de su pecado, extendió de su prepucio, atrajo la clipa del prepucio sobre el santo Yesod. Y el son superiores se separaron y no hubo abundancia ni la existencia de los cielos y de la tierra. Los cielos y la tierra pidieron ser extirpados de su lugar, ya que la abundancia no se extendía lo suficiente para que existiesen. 374. Si no hubiese sido revelado delante del Santo, bendito sea, que Israel estaría frente al monte Sinaí para dar vida a este pacto, el mundo no habría existido después del pecado de Adam Arishon. Cualquiera que confiese sus pecados, el Santo, bendito sea, lo perdona y disculpa sus delitos. dado que Adán Rishon confesó y se arrepintió, el mundo pudo existir. 375. Cuando el Santo, bendito sea, creó el mundo, Nukva, hizo un pacto, Yesod de Serampin, cuya corrección reposa en eliminar las Klipot con la extensión de los Mohin. El mundo reposa sobre él, la Nukva, que recibe de él. Como está escrito en Bereshit, las letras Barashit, Shit es la alianza sobre la cual reposa el mundo. Se llama Shit de la palabra Yesod, del cual se extienden y surgen todas las bendiciones en el mundo, sobre el cual el mundo fue creado. Adam, con su pecado con el árbol del conocimiento, violó esta alianza y fue retirado de su lugar, y por consiguiente los cielos y la tierra pidieron ser extirpados de su lugar. 376. Esta alianza está aludida a través de la letra Yud, la pequeña letra, y ella es la esencia del fundamento del mundo, ya que es sobre ella que el mundo fue creado, pues las letras Shin Tav no merecen sino la luz reflejada, es decir, de abajo hacia arriba. Luego de que la Yud fue extendida entre ellas, Yesod de Serampin, estas reciben la luz directa, que son todos los Mohin. Entonces se llama Shit, ya que la Yod comprende todos los Mohin. Cuando Adam engendró un hijo y confesó su pecado, lo llamó con el nombre de Shet. La Yod no se menciona en él, la luz directa, para que su nombre sea Shit, indicando que no extendió más que la luz reflejada de abajo hacia arriba. En vista de que él violó el pacto, como está escrito, mas ellos, como Adam, transgredieron el pacto. Fue por lo tanto nombrado con el nombre de Shet, sin la Yud, la confesión de su pecado. Debido a que se confesó, el Santo, bendito sea, fundó el mundo a partir de él. Y se refirió a él después de todas las generaciones y los justos del mundo. Como confesó su pecado, el Santo bendito sea, lo perdonó y el mundo existió. 377. Cuando Israel estuvo frente al monte Sinaí, el secreto del pacto entró entre las dos letras Shin Tav. ¿Y qué es la Bet, que son los Mohin que se revelan con la corrección del pacto? Es por esto que la Bet es llamada el secreto del pacto, y es la Bet de Bereshit. Y entró en las dos letras que le quedaron después del pecado del árbol del conocimiento, que son Shin Tav, y le dio el Shabbat, Shin Bet Tav a Israel. Cuando la Bet entró, el secreto del pacto, entre las dos letras Shin Tav, se convirtió en Shabbat, como está escrito, los hijos de Israel observarán el Shabbat para hacer el Shabbat pacto eterno por sus generaciones. Cuando fueron merecedores de recibir el Shabbat en todas las generaciones sin interrupción. Esto es porque así como hubo en un principio del mundo, al cual se refieren todas las generaciones del mundo, las dos letras Shin Tav, de igual forma ahora, la Bet se extendió en él y se convirtió en el Shabbat, que ilumina a sus generaciones, el pacto eterno, sin interrupción, ya que esta Shin Tav estaban suspendidas hasta que el mundo se mejorase como corresponde con la entrega de la Torá, y en este momento entró entre ellos el pacto santo, y el mundo se mejoró en completitud y se convirtió en el Shabbat. 378. Estas dos letras, Shin Tav, se incluyeron en la letra Bet, para ser merecedoras de recibir la luz directa a través de la entrega de la Torá. Al igual que las letras en el orden inverso regresaron a su orden el día en que Set nació, para no recibir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, de la misma forma, ellas regresaron en cada generación para iluminar solo de abajo hacia arriba, que es la luz de Nefesh, hasta que Israel llegaron al monte Sinaí, y las corrigieron para que la Bet ilumine en ellas, Mohin de la luz directa, que ilumina de arriba hacia abajo, y se volvieron 379. Las letras retornaron de arriba hacia abajo para iluminar, lo que quiere decir la luz de Ruach. Y antes de la entrega de la Torá no iluminaban sino de abajo hacia arriba, que es la luz de Nefesh. El mundo empleaba las letras y ellas no se asentaban en su lugar, sino que pasaban de Rahamim a Din y de Din a Rahamim, como la naturaleza de la luz de Ruach, y ellas no se asentaban. Cuando la Torah fue entregada a Israel y que todo fue corregido, iluminaron nuevamente en completitud como antes del pecado. En los días de Enosh, las personas poseían sabiduría de la hechicería y la magia, y con Jocma para detener las fuerzas del cielo. El día en que Adán salió del jardín del Edén, llevó consigo la sabiduría de las hojas de la higuera, que es la magia. No hubo nadie que se ocupara con ella, pues Adán y su esposa y aquellos que nacieron de él antes de la llegada de Enosh habían abandonado esta sabiduría y no se ocupaban de ella. 380. Cuando Enosh llegó, vio estas hojas de higuera y vio que su sabiduría negaba a las superiores, negaba la Kedushá, y la gente se ocuparon de ella y hacían sortilegios y magias y la enseñaban a los otros, hasta que la sabiduría se difundió en la generación del diluvio y todos hicieron a través de su fuerza acciones con el fin de dañar. Las personas se fortificaron en esta sabiduría en contra de Noé acerca de lo que les había advertido sobre el diluvio y dijeron que ningún din en el mundo podría recaer sobre ellos, ya que ellos practicaban esta sabiduría para rechazar a todos los acusadores. A partir de Enosh, todos comenzaron a ocuparse de esta sabiduría. Está escrito, entonces, en llamar en nombre del Señor, se hizo algo profano. Entonces, en llamar, significa que hicieron de la invocación del nombre del Señor algo profano a través de la sabiduría de los hechiceros que se ocuparon de ella. Todos esos justos que estaban entre ellos después de la generación de Enosh intentaban amonestarlos, como Yeret, Metushelach y Hanoch, y no lo consiguieron, hasta que estos malvados se dispersaron por el mundo, que rebelaban en contra de su Señor y decían que sí servimos al Señor. 383. ¿Y es posible que dijeron esta tontería, que sí servimos al Señor? Sin embargo, como conocían todas las sabidurías y a todos los encargados del mundo, quienes fueron designados sobre la conducción del mundo, estaban seguros de ellos mismos. Esto es, que estaban seguros de su sabiduría, pues a través de los juramentos que habían hecho estos encargados, no les sobrevenía ningún mal, hasta que el Santo, bendito sea, revirtió el mundo a su estado anterior y trajo el diluvio de las aguas. Esto es porque al principio el mundo estaba el agua con el agua, como en el segundo día de la creación del mundo, antes de que la tierra no apareciese. Después del diluvio, el mundo fue restablecido como en el principio, y no fue enteramente destruido durante el diluvio, ya que Él los protegió en Rahamim, como está escrito, Dios al diluvio hizo retornar, que es Midat Adin. Y así lo juzgó con Rahamim, y es debido a esto que no fue enteramente destruido por el diluvio.
לא נחרב כולו על ידי המבול. 384.
384. En los días de Enosh, incluso los bebés de esa generación supervisaban a todo el mundo con las sabidurías superiores, y ellos las observaban, lo que quiere decir que las consideraban. En consecuencia, fueron estúpidos de no haber sabido que en un futuro el Santo, bendito sea, Él mismo les traería las aguas del diluvio y que perecerían. 385. Lo sabían, pero la necedad estaba aferrada a sus corazones. Conocían al ángel designado sobre el fuego y al ángel designado sobre el agua, y sabían detenerlos para que ellos no ejercieran el din sobre ellos, y por lo tanto no sentían temor del castigo. No sabían que el Santo, bendito sea, domina sobre la tierra y que el din llega al mundo a través de él. 386. Sin embargo, ellos veían que el mundo estaba regido por estos encargados y que de ellos dependían los asuntos del mundo. Es por esto que no consideraban al Santo, bendito sea, y no reparaban en sus actos hasta que la tierra fue destruida. El Espíritu Sagrado lo proclamaba cada día. Como está escrito, sean consumidos de la tierra los pecados y los malvados dejen de ser. 387. El Santo, bendito sea, los esperó todo el tiempo para que los justos, Yered, Metushelach y Hanoch, vivieran en el mundo. Cuando murieron, entonces el Santo, bendito sea, hizo descender sobre ellos el din y se perdieron, como está escrito, y fueron borrados de la tierra. Artículo: y Hanoch anduvo con Dios. Pregunta John de Chicago: ¿cuál es la situación emocional ideal que tiene que haber en el transcurso de la lectura del Zohar? ¿Yo todo el tiempo me tengo que sentir en temor o en carencia? Dice el Rav: temor, miedo, odio, que esté revelado la vasija que adecuada para la corrección, eso por una parte. Y por otra parte, que está claro para la persona que a través de la unidad él consigue la luz que lo lleva al bien, que lo reforma, que esté en las dos líneas. Y entonces él puede formar, establecer esta línea del medio. Esto es la mejor situación, nada más que hay que constituirla. La persona se ve tirada primero a un lado, después al otro, hasta que él quiere gobernar con las dos. Eso es difícil. Es muy fácil estar en Rajamín. Como los salmos en contra de los proyectiles. Es muy fácil estar en temores y miedos. O que nosotros nos somos héroes o que nosotros nos sometemos. Ahora, estar en el medio de que vos trabajás para estar todo el tiempo, para estar por encima de tus vasijas, de que todo lo que le pasa en ellas, de que vos te cerrás a vos mismos y de que te entregás a la fuerza superior, de que ella actúe y te revele la situación actual, de que todo te llega a vos para que vos puedas elevarte por encima de tus propios cálculos. Y entonces, que sea para él y no para vos. Eso es difícil. La persona no siente en eso ninguna necesidad. Nosotros, por lo general, nosotros podernos ocuparnos de la espiritualidad del Creador en Zohar hasta donde vale la pena, por encima de ese vale la pena. ¿Para qué? Enseguida desaparece todo el asunto. Sí. Dan de Modín pregunta: si nosotros estamos en una situación tan crítica entre la unidad y la fuente para esa unidad es la lectura del Zohar, ¿por qué nosotros no aumentamos esa lectura como lo hicimos antes, que lo hacíamos también en las tardes? Vamos a ver, dice el Rav. Puede ser. Puede ser que aumentemos eso. Paya de Hungría pregunta, ¿cómo no abandonar el Zohar por ni siquiera por un momento? El propósito, dice el Raf, dice que, ¿dónde es que están sentados ahí tantas personas? Ah, en Hungría, sí. ¿Cuántas personas? 60 personas. Ah, muy lindo. No abandonar por un momento, eso significa de que nosotros no abandonamos la idea de que la persona se puede elevar por encima del animal, elevarse por encima de todo lo que él siente en sus vasijas actuales, en las cuales él vive, cómo es que vive, de que todo acontece dentro de nuestras vasijas. Y él se quiere elevar por encima de ellas y quiere ver de verdad cuál es la realidad. En un principio, esa actitud es una actitud egoísta solamente. Yo quiero saber, yo quiero gobernar, yo quiero entender. Yo quiero ver toda la perspectiva de acá en adelante, qué es lo que pasa y dónde yo me encuentro. Y después, poco a poco, le empieza a entender de que todo es posible, pero si vos te invertís, si te das vuelta, la condición esa que está en el medio es muy odiable para nosotros. ¿De que vos podés estar por encima de tu naturaleza? Por favor. Pero, y acá, nosotros empezamos a sentir todo esa pesadez que está en el trabajo. E inclusive, de que si nosotros empezamos a escuchar de que está la luz que reforma, está el Creador, y que solamente espera, y que vos pedís, y Él va a dar vuelta a eso, lo va a invertir. ¿Invertir? Con eso yo no me puedo dirigir a Él. Primero, dirigirme a alguien que se llame al Creador, pero con todos pedidos materiales, y no hay problema. Toda la humanidad está lista. Busca a quien pedirle. Cada uno se hace con él ahí su. Ahora, pedirle que me corrija, no de que me haga a mí bien, sino de que vos haces el bien, pero yo siento mal, pero yo no quiero sentir mal, yo quiero sentir bien para justificarte. Eso es lo que me duele. Manteneme la situación mala, pero que yo te pueda justificar. Eso es difícil de pedir. Porque yo tengo que sentir mal para que yo sepa que hago eso para no maldecirlo a él. Por eso yo tengo que sentir esas dos cosas, de que sobre todo los delitos, todos cubrirlos con amor, las dos cosas juntas, y entonces yo estoy seguro de que mi deseo de recibir se mantiene, y que si en él sintiera de forma directa la influencia del Creador, ahí sentiría la oscuridad. Y conjuntamente con eso, con esa línea de la izquierda que crece, eso tiene que estar al lado de la línea derecha, las dos líneas, desde menos infinito a más infinito. Nos pregunta desde Afula si yo siento un rechazo en la lectura del Zohar, ¿eso es un buen signo? Dice el Rav, sí, también un buen signo. Su ego rechaza el Zohar porque no ve en él un placer, no ve en él un llenado. Lo contrario, sino que ve una fuente de que le puede arruinar su llenado material. ¿Por qué nosotros nos tropezamos con situaciones en las cuales vemos de que odiamos la sabiduría de la Kabbalah? Pregúntale Boca o pregúntale a View cómo él se me tiró encima. Di una conferencia y demás, las cosas que siempre hablo. Vino uno con una kipá tejida y le dije de que todo está escrito en la sabiduría de la Kabbalah. No se pudo detener y yo no lo vi, yo pasé adelante. Y él se me empezó a tirar encima, y Bocas me lo tuvo que agarrar. Es decir, no puede padecer estas cosas. Es algo tan en contra del ego que no hay que hacer, no hay más que hacer. Esperemos que venga la mente agregada. Sí, pasamos a la próxima sección de la clase.